peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad, esa palabra que no sé decir, atemporal. Esto es un podcast en el que hablamos de cine de todas las épocas, de todos los géneros, de todas las procedencias y de todo, todo. Pero esta vez vamos a hablar, va a ser como mucho más variado de lo esperado, porque rima, porque vamos a hacer un especial oyentes, digamos, ¿no, Ramón?
Sí, Rey, especial oyentes, especial oyentes y otros temas que se le salen del higo a Adri. Esto es un poco
pero
el
que
resumen.
Tienen que... Hemos cogido, yo soy Adriana Izquierdo de Madrid y hemos cogido comentarios de los últimos episodios que nos han dejado, algunas sugerencias que nos han llegado a través de Twitter y cosillas así que teníamos.
Y la actualidad que manda.
Actualidad.
Aquí, como así... si fuera Network. Estoy nombrando a Lumet últimamente en todas las en todos los podcasts estos. Venga, una película de Lumet por episodio voy a nombrar.
Así que eso, lo dicho, tenemos un episodio variadito y vamos a empezar con una cosa que respecta al podcast en sí, y es que hemos tenido como varios comentarios de oyentes que, pues como Cés o Miguel, que nos decían que a ellos les gustaban mucho los capítulos de 2 horas y media, y un poco en plan, no hace falta que hagáis caso a los que se quejan de que la duración de los podcasts es muy larga. Y tenemos que decir que realmente nosotros esas quejas no las hemos tenido prácticamente nunca. ¿No, Ramón? No, yo no recuerdo.
Han
a lo mejor
cosas
algún...
muy, muy puntuales.
Sí, muy, muy puntuales. Nosotros la verdad es que no hemos tenido esa cosa con nuestros oyentes, que son personas de bien y saben que un podcast lo puedes escuchar y administrar cuando te apetezca.
Y darle a la pausa.
Y darle al pause, efectivamente. Y la verdad es que no ha venido por ahí lo de hacer el reboot del podcast. Ha ido más por lo que comentábamos en el capítulo inicial a partir del reboot, que es que para nosotros básicamente es mucho... es más gestionable plantearlo así porque nos da más flexibilidad con los temas, no tenemos que esperar a tener contenido para rellenar 2 horas para ponernos a grabar. En fin, es más moldeable y más manejable también a la hora de editar.
Son cosas de producción.
De grabar, claro. O sea, para nosotros es como más cómodo en muchos aspectos y también creemos que va a favorecer en temas de contenido de estar como, sí, de tener más flexibilidad para meter cosas más variadas y no estar tan encajonados en lo que estábamos haciendo. Y en fin, que creemos que ha sido lo mejor para nosotros y para el podcast, así que no ha tenido nada que ver con el tema de la duración ni nada de esto. Y en fin, yo de aquí os vuelvo, de aquí os doy las gracias a los oyentes porque no seáis de estos que tienen otros podcasts de madre mía, es que los capítulos duran mucho. Vosotros no, yo os queremos así. Y nada, no sé qué quieras decir algo más sobre el reboot, Ramón.
No, creo que ya está todo dicho. Vamos a alimentar el mito de que ha sido porque hacemos episodios demasiado largos, como sí. Si eso fuera un problema para nosotros.
Sí. Y nada, bueno, pues así por alusiones, en el repaso...
Pues a mí, por alusiones no me viene nada.
En el repaso de lo mejor del año, yo comenté que había sido un año bastante flojo en cuanto a animación se refiere, y el señor Sommer nos comentaba, creo que fue en iVoox, que se nos había olvidado esta del calabacín, como es el Mi vida como un calabacín, se llama la película. Y la verdad es que tiene razón que sí que es una película que yo habría destacado en la animación del año, pero es de estos casos que la vimos en San Sebastián en 2016, si no voy mal, y ya la tenía obviamente, o sea, la tenía completamente fuera de mi radar, que es lo que pasa un poco con el desajuste que hay con los años un poco de estrenos en España, que es por lo que nos solemos guiar nosotros, con cuando vemos las películas por el tema de los festivales y tal, y a veces hacer estas listas es un poco dolor de cabeza por estos desajustes. Pero vamos, sí, completamente de acuerdo en que Mi vida como un calabacín es una película que la comentamos aquí en su momento que está muy bien y que además es una trata temas como muy complicados y lo hace con mucho gusto y con mucho tacto y es muy bonita de ver, aunque sea triste y tal. Y bueno, eso que básicamente yo lo decía sobre todo en un sentido de animación, así quizá a lo mejor más mainstream, ¿no? Que estamos acostumbrados a que de las factorías típicas Disney, Pixar, DreamWorks, bueno, DreamWorks no mucho, la verdad, Sony y demás salgan algunas que sean salvables, aunque sean en el aspecto
de Emoji
familiar.
Movie.
Es que claro, de Emoji Movie, luego por ejemplo, yo qué sé, Lego Batman me decepcionó mogollón, luego ha habido gente que le ha gustado un montón. Pero a mí, la verdad es que me
Angry Birds,
mucho.
La película.
Yo tengo muchas ganas de ver Paddington
Angry
2.
Angry Birds, la película.
No, Paddington 2, porque tampoco he visto Paddington 1. Está todo el mundo como súper mega emocionado con esta película. Por favor, si hay algún oyente no la has visto, que nos cuente qué tal Paddington 2 y si es tan buena como se comenta. Porque claro, digo, pues bueno, pues yo qué sé, Ice Age, no sé cuántos, pues son entretenidas. Pero quiero decir que quiero saber si realmente es una buena película o es que simplemente es buen cine familiar. O bueno, por ejemplo, eso, Coco es un buen cine familiar y además es una buena película, así que no
por
sé.
Twitter recuerdo que alguien nos mencionó La Tortuga Roja y también
Sí.
Your Name.
Your Name no es de este año, ¿no?
Sí, hombre,
Sí,
la vimos.
es que
Fue el fenómeno
ves
Your Name el año pasado.
2017. Sí, es que no encajo. Por
Fue
ejemplo,
de San Sebastián, que fue luego, se estrenó y tal.
ya. Bueno, pues sí.
Recuerda, el aplauso y los
Yo es
vítores y
que
esas
ves
cosas.
Your Name, tampoco me parece tan para lo que ha sido. La Tortuga Roja es muy bonita, es una película muy bonita, pero tampoco me parece especialmente excepcional, me esperaba más. Yo que sé, yo he visto otras como Loving Vincent, que precisamente yo creo que la acaban de estrenar hace poco, y en cuanto al tema visual es absolutamente alucinante, pero es que en cuanto a trama, en cuanto a biopic en sí mismo, a mí personalmente me dio bastante pena que estuviese tan desperdiciado pues todo el esfuerzo que habían hecho de animación con ese guión tan malo. Pero no sé, luego he visto Vista de Terán Tabú, creo que también la has visto tú, que estaba bien, muy resultona, pero
No,
al
no la
final
vi al final,
no la
no la
viste.
vi.
Al final son cosas que o Blame, esta animación, que son resultonas, pero que a lo mejor no las pondría en un top de lo mejor del año, desde luego. Tengo ganas de ver esta de la que ha ganado en los Annie, la parte de animación independiente, que se llama The Breadwinner, creo. Que tiene así una pinta bastante cookie, pero como la de esta de En este rincón del mundo, que tampoco la he visto todavía, que también es del año pasado, pero bueno, en fin, no sé. Yo creo que otros años hemos tenido cosas más destacables en el tema, o a lo mejor más memorables, es la palabra, en el tema de la animación.
Y luego hay que comentar que aquí ha tenido que haber algún tipo de paradoja cuántica interdimensional
Bueno, sí, por favor.
en el Adriverso, que es como vamos a llamar a los podcasts en los que sale Adri.
Ya.
Y alguien nos comentó sobre Legends of Tomorrow, hablando de que, un momento, Legends of Tomorrow es la buena, ¿no? Y nos pueden hablar que si la serie buena es de Flash, que si quitas a Barry Allen el Arrowverso ya no existe porque ya no lo ve nadie, y que en fin. Que volverán a recuperar el nivel. Yo no sé en qué momento me has llamado.
Yo tengo
Yo
dos.
hablé yo nombré así de coña de Tomorrow People cuando hablemos del guionista este, del Berlanti, que va a hacer su
Sí.
película este año y que decía Adri que tenía muchas ganas de verla.
Le quiero.
Entonces yo dije, la buena de Tomorrow People. Yo nombré esa serie en algún momento,
Yo tengo una teoría.
pero.
Porque, a ver, puede ser que hayas estado escuchando O Televisión Podcast, el podcast de la
Es
cultura audiovisual.
lo único que tiene sentido es eso.
Y que es el otro podcast, para el que no lo sepa, en el que estoy yo, que es de televisión mayormente. Esa es una teoría. Pero realmente yo creo que hablamos bastante en algún capítulo anterior de The Edge of Tomorrow, la película de Tom Cruise, la del día de mañana,
También
¿es, no?
puede ser la tercera vía.
Y yo creo que eso, que hablando de tal, se cruzaron los cables y entendió Legends of Tomorrow, pero vamos, es que lo digo porque en OTV jamás nos habrá oído a ninguno de los cuatro del podcast decir que Legends of Tomorrow es la buena, porque a todos nos parece un espanto. Entonces, no sé, en fin. Pero estoy de acuerdo que The Flash está muy bien esta temporada y eso. Pero vamos, que este no
Que os
es
volváis
ese
a vuestra
podcast.
dimensión.
Sí. El Adriverso me ha encantado. Y bueno, yo quería aprovechar que nunca hemos hablado de esto, y en plan para hacer servicio público para vosotros, nuestros oyentes, que hay una cosa, hay un, no sé cómo decirlo, una iniciativa tal que me parece muy interesante, que se llama Screenly, que a lo mejor lo conocéis, pero bueno, básicamente es... a ver, es una plataforma que tiene acuerdos...
Es una plataforma de crowd ticketing.
De eso, sí, de crowd ticketing. Sí, bueno, queda como muy cool esto. Pero bueno, básicamente que tiene un catálogo de películas que, con las que tienen el acuerdo, tienen, digamos, comprados o apalabrados, o no sé cómo lo tendrán, acordados los derechos de distribución en salas en España, pero en lugar de pues eso, estrenarlas como de forma tradicional, en plan el coger a hacer un número de copias y ponerlas en un número de salas, que es lo que se hace generalmente con el cine más pequeño y más tal, que a lo mejor están en dos o tres salas en toda España, lo que hacen es asociarse con salas de cine locales de toda España y abren la posibilidad a la gente de hacer sus propios eventos. Digamos que yo, por ejemplo, estoy en Teruel y digo, pues me apetece ver, yo qué sé...
Lady Bird.
Lady Bird creo que no la tienen en el catálogo, pero vamos, alguna de las que... esta de Loveless, pues, y que es una película tan, tan de nicho y tal, que solo la ponen en las grandes capitales de provincia y en Teruel no está. Pues yo puedo crear en Screenly un evento y hacer, y como que la gente se apunta a ese evento y tú pones como un número mínimo de personas que tiene que apuntarse para garantizar que esta proyección se tenga, se lleve a cabo, y nada, pues eso es como lo que ha dicho, es como una especie de Kickstarter y o de cómo es el en España este que es más famoso, Verkami. Y tal, pues, pero con películas, digamos, con proyecciones de películas, y todos son películas bastante pequeñitas y de, pues, bueno, de producción
sí,
muy limitada.
Realmente es una plataforma para que películas a lo mejor que no tienen distribución o que son de una distribuidora muy pequeña que no tiene recursos, pues tú puedes ahí decir, bueno, pues creo este evento, si consigo que la gente se interese, entonces se puede hacer y es rentable y tiene sentido proyectar esa película en los cines de tal ciudad.
Claro.
Esto, yo recuerdo ver cosas de estas hace unos cuantos años en Estados Unidos, ¿no? Y creo que en Estados Unidos se lleva haciendo y bastante bien en todo el país con un montón de cosas, y que además no solamente sirve para películas, sino para otro tipo de eventos que se pueden organizar. Pero bueno, respecto al cine, pues te da esta posibilidad, ¿no? De poder hacer llegar películas que no tienen ninguna otra manera, por marketing, por costes de distribución y demás, llegar a más gente, y que realmente, pues, responder a la demanda real que hay en esa ciudad para que se pueda ver esa película en cine, que me parece lo más lógico del mundo, y que de esta forma se puede hacer que haya una posibilidad muchísimo más rica y diversa de cartelera, por así decirlo, en cada ciudad. Pero claro, tienen que tener los cines asociados de todas las ciudades, cuantas más mejor, y obviamente tiene que haber gente con estas obras y sus derechos dispuestos a distribuirlos de esa manera. Yo imagino que cuantos más cines vayan sumándose a la iniciativa, a la plataforma, las distribuidoras más pequeñas, que hay muchísimas distribuidoras independientes en España, empezarán a utilizarlo, porque de lanzamiento muchas películas de estas pequeñitas que solemos comentar cada semana cuando decimos «os recomendamos tal película de la cartelera de esta semana», y luego vemos el número de copias y te pone «número de copias, 6». Y es como,
sí, sí, es.
¿Cómo la van a ver? Esto es así. Entonces, este tipo de cosas se intenta compensar y solucionar este gran problema que hay de accesibilidad a las películas con una plataforma como esta de crowd ticketing, que es un nombre como muy chanante, pero
no,
sí,
es moderno,
así.
Es nombre millennial. Pues eso, no es que no estamos patrocinados ni nada, ¿eh? Nosotros no nos pagan.
Es una iniciativa, además ahora está como promocionando mucho una ronda de inversiones que están haciendo.
Pero sí,
y
yo
no
vi
sé qué.
me llegó la nota de prensa de que habían hecho acuerdo con Kinépolis, que
si,
realmente
si tenéis 100.000 euros o más, son... invertir en Screenly.
Son unos cines que ya son bastante comerciales y tal, y me sorprendió y pensé que era una buena oportunidad para comentarlo por aquí, porque oye, yo sé que sois personas inquietas, sois nuestros oyentes, y a lo mejor os apetece organizar alguna cosa de estas para darle ahí movimiento a estas cosas que están muy bien, la verdad. Que
a las películas de Woody Allen.
Que las que películas pequeñas tengan esta posibilidad de verse en pantalla grande y tal, o con la gente que las quiera ver. Y
hablemos de Star Wars, ¿no?
Hablemos de Star Wars porque, pues sí, en el último episodio que dedicamos a hablar de los últimos Jedi, que es que ahora se dice Jedi.
En español es Jedi, en inglés Jedi.
Sí. No, pero ahora ya cualquier persona con la que hablas ya siempre dice Jedi. A mí todavía, Jedi.
Los millennials.
Todavía me cuesta hacer este cambio. Y bueno, hemos tenido varias respuestas que queríamos destacar. Quiero empezar por Luis F. Mayorgas, L. Mayorgas, que nos decía que algunas personas, algunos fans de la saga y tal, se refieren a los fans de Star Trek como warseros.
De que Star yo es algo.
Que se me cruzan. No, que yo había dicho que no sabía. Yo pregunté aquí en plan. Igual que los Trekkies son a Star Trek, ¿hay algo de Star Wars? Y ninguno de los dos pensábamos que lo hubiera. Y resulta que sí, que hay esta cosa de warseros que me parece horroroso.
Warsers.
Y luego yo hay otra cosa que quiero comentar que nos comentaba Miguel en el blog. Que bueno, pues decía varias cosas con respecto a lo que comentábamos, pero sobre todo quería destacar que decía que echaban falta cosas que no nos habían gustado, bilis, malababas, salseo. Y yo me tengo que rebelar en contra de esto, porque realmente nosotros, yo recuerdo, si no recuerdo mal, vamos, en el episodio este que hablamos de los últimos Jedi, hablamos de, pues yo por ejemplo hablé del primer acto y de lo que me horrorizó y de que me tuvo en contra la película al principio, y que mencionamos cosas negativas, pero a mí esto de recrearse y de sacar bilis y de buscar... buscar mierda para el salseo este que se lleva tanto ahora, a mí es que no me gusta porque prefiero, primero porque prefiero disfrutar de las cosas que me gustan y ya está, y eso no quiere decir que no tenga criterio, que no le vea las cosas malas, porque realmente le veo bastantes fallos a los últimos Jedi, pero qué sentido tiene, o sea, soy consciente de ellos y están ahí y no es que los ignore, pero yo prefiero recrearme recrearme en lo que me gusta y en lo que disfruto, y a mí esta cosa de la bilis por la bilis, que la gente, o sea, que sí que entiende, y nosotros incluso aquí hemos hecho, teníamos una sección esta que cogíamos películas malas y las destripábamos, que Ramón está de testigo, que yo cada vez que teníamos que hacer eso, es que le mandaba mensajes todo el rato de por qué estamos...
Tenemos que hacerlo.
Esto, sí, no, yo era como, tenemos que hacerlo de verdad, esto me consume la vida, porque a mí ver una cosa solo para odiarla, me consume una energía muy valiosa para mí, y entonces no estoy yo, la verdad, a favor de esto de la bilis y de la mala baba, y de porque entiendo que para algunos es divertido escuchar esas cosas, y es verdad que cuando hablábamos de aquellas películas malas lo pasábamos bien grabándolas, pero a mí, no, o sea, es como la energía, como el rollo este, el pozo que te deja, a mí no me gusta. No sé, ¿tú qué dices, Ramón? ¿A ti te gusta la bilis? ¿A ti sí te gusta?
Me gusta cuando es en plan discutir, como hicimos alguna vez, incluso dedicando una sección con su nombre y todo, que ya no recuerdo ni cómo era, no sé si te acuerdas, comentando qué películas fue. No sé si Godzilla
o Carnosaur, esta de...
No, me refiero a una en la que cada uno defendíamos o atacábamos la película. Lo hicimos como dos veces, yo creo, contada. Ya no me acuerdo ni qué películas comentamos.
Yo tampoco.
No, ese tipo de enfrentamientos, pues si surge de forma natural, surge, pero tampoco lo buscamos. O sea, es algo que es una cosa del momento, y si vemos que puede ser algo gracioso, pero vamos, tampoco es algo que además aporte demasiado. Quiero decir, el enfrentamiento por el enfrentamiento, porque ya ves, aparte de mostrar los argumentos o lo que sea, no vas a ir mucho más allá. Yo creo que tiene mucho más sentido hacer lo que hemos hecho, por ejemplo, en el episodio anterior con el The Man from Earth, en el que una película que nos gusta bastante, hemos hablado de sus defectos tranquilamente, de sus debilidades, de los problemas que tiene, y luego también hablando de sus puntos fuertes. Y yo creo que es prefiero muchísimo más ese tipo de aproximación, hablar de las películas, que simplemente decir, pues el plano de la plancha me parece una mierda. No, pues yo creo que se puede hacer de una manera mucho más civilizada y normal.
Por ejemplo, ya al hilo de esto, otro oyente en iVoox que se ha puesto el nombre de Tyler Durden.
No eres nada original, ¿eh? Tyler
Durden. No quería hacer ningún comentario al respecto, pero ya llegas tú. Pues mencionaba cosas que no le habían gustado, en plan hacía como una enumeración de varias, como lo de el lanzamiento del sable de luz de Luke, Leia Poppins, que me hace gracia llamar a ese momento así, toda la parte del casino, tal, bueno, en fin, que como que hacía como muchas enumeraciones a cosas que no le había gustado, a pesar de que había ido con la mente abierta y dispuesto a disfrutar y tal. Que yo no digo que haya que ignorar, por supuesto.
Con la mente abierta no fue, porque luego dice, claramente, dice, Star Wars espera. No son películas de autor.
Claro, eso, espérate que a eso llegamos, espérate un momento.
Pero me lo imagino moviendo la cabeza así con el dedo, no.
Yo la verdad, bueno, venga, entramos en eso. Pero primero tengo que decir que a mí el momento Leia Poppins me parece un momento muy guay. Es cierto que al principio te quedas un poco descolocado en plan, ¿qué está pasando? Esto no me lo esperaba, pero a mí el momento es en el que se le cristaliza, no voy a decir, lo voy a decir en abstracto, se le cristaliza el rostro y tal, me pareció como muy, muy bonito e incluso me emocionó, sobre todo por motivos extracinematográficos, para qué mentir, más que por lo que estaba pasando en la película, sino por que me pareció como como una especie de homenaje bonito a la actriz y tal, no sé, como que me sí que me llegó el momento, a lo mejor por eso me gustó más ese momento, pero no sé, que sí que es verdad que tiene, o sea, más visualmente queda un poco ridículo, pero pues bueno, pues sí, queda ridículo, pero quiero decir, eso no anula que como
pero
concepto
también
me guste.
Es completamente subjetivo lo estético, o sea,
sí, lo que obviamente.
A ti puede parecer ridículo, a otra persona le puede parecer lo más maravilloso del mundo, entonces meterte con la película porque estéticamente ese momento no te ha gustado, pues me parece un poco que no. Es que no tiene mucho sentido.
No, yo realmente lo que no tiene sentido es lo de después, que es lo que decías, que dice este muchacho o muchacha. Star Wars no son películas de autor para que cada director experimente o se la lleve a su estilo. Llevan una línea, unas pautas. Imaginaos por un momento un episodio 9 rodado por Tarantino, que le encanta, Zack Snyder o Guillermo del Toro, o rodada en blanco y negro. Yo creo que Lucasfilm tendría que haberle parado los pies o al menos dirigido
el
un
Story
poco.
Group, dice.
Bueno, Story Group.
Tengo que decir que el Story Group es una gente que se encarga de mantener básicamente la coherencia de un poco el universo de ficción, de libros, películas, series que hay ahora mismo. No tiene ningún tipo de decisión ni de responsabilidad creativa sobre las obras en sí. Simplemente guardar la coherencia. No.
Yo tengo que, ya, yo al margen, o sea, yo no estoy nada enterada de todas estas cosas, pero yo puedo entender que si tú eres un fan, ultra fan del universo Star Wars o del universo que sea y has dedicado muchas horas de tu vida y de tu fandom a leer pues todo el lore, todas las cosas que hay detrás de Star Wars, porque entiendo que hay como novelas y entiendo que hay un montón de material ahí para leer de todas las cosas del universo y tal, y que de repente llegues a, pues, a una nueva saga y todas esas cosas que tú sabes y que tú conoces como el canon, pues no están, o están diferentes, o lo que sea. Entiendo que como hard fan esto te afecte y tal, pero realmente yo de Star Wars no, pero yo soy fan acérrima de muchas otras cosas. O sea, lo que más se me ocurre es El Señor de los Anillos, que le he leído todo y lo he leído más de una vez, y cuando llegué a El Señor de los Anillos veía un montón de cosas que decía, madre mía, esto no es El Señor de los Anillos, pero en ningún momento espero que esté todo, o sea, quiero decir, que me lío, pero básicamente yo lo que no comprendo o lo que no comparto como persona que se apasiona por algo es que la gente no quiera que un autorucho de 3/4, como aquí podría ser para este chico el Rian Johnson, que dice que le tendrían que haber parado los pies, toque la saga o toque lo que creen que es su saga o que creen que es suya. Y me fascina que no les guste, que no abracen pues una visión nueva, fresca, que el autor es, o quien sea el director, que al final todos los directores, incluido George Lucas, son autores, aportan una visión nueva sobre la franquicia que ya estaba súper manoseada y de repente tienes algo nuevo. Que no quiere decir que te tenga que gustar eso nuevo que está planteando el autor, pero por lo menos es una visión, o sea, es evolución, es algo diferente, no es estar girando sobre lo mismo constantemente. O sea, la anterior, porque era igual que Star Wars 4, y la siguiente, esta de los Jedi, los últimos Jedi, porque es demasiado diferente y se sale de los cánones del Star Wars. Yo es que, de verdad, no sé seguir la pista ya de lo que os gusta y no os gusta, fans de, digo, Warseros.
Sí, es lo que comentas. El tema es que estamos hablando de unas películas que empezaron hace 40 años, que sus influencias vienen de los seriales de los años 30-40, que obviamente muchas cosas que eran súper horteras ya en las originales, hablamos claramente, pero porque están hechas así a propósito, o sea, no hay otra razón. Y que con el paso del tiempo, pues luego hizo las precuelas y los fans más acérrimos también, muchos, se cagan en ellas porque dicen que destrozó la saga, incluso con cualquier retoque que hiciera Lucas de las películas suyas, originales. Tengo una noticia que daros, amigos. Las películas de Star Wars no son de los espectadores, o sea, son de la productora. Quiero decir, no son nuestras, porque nos gusten mucho y formen parte de nuestra vida, o que me encantaría que fueran, para que nadie las tocase se hiciera barbaridades con ellas, ¿no? En algunas situaciones. Pero yo creo que después de 40 años, el hecho de que la productora, bajo Disney, pero la productora que es la misma, pues diga, vamos a renovar esto, porque la única manera de que tenga vida, de que no sea una saga muerta, es dejar el pasado atrás, buscar nuevos personajes, buscar nuevas historias, buscar nuevas maneras de contar esas historias, porque si no, estaríamos mirando a las películas originales de los 70 y de los 80 todo el rato y no habría nada nuevo, sería algo completamente... o sea, luego por un lado criticamos la nostalgia y el que explota la nostalgia al mismo tiempo estamos diciendo que lo que queremos realmente es nostalgia. Entonces, ¿en qué quedamos? No, yo no entiendo muy bien esta posición que hay tan dual y tan ambigua, de que por un lado es que quiero algo nuevo, pero que me hagan sentirme como cuando vi Star Wars en el cine de Bretón en Salamanca el 27 de julio del 77, exactamente como cuando yo tenía 8 años. No, es que eso es imposible. Ninguna película que se haga ahora te va a hacer sentir como cuando tú tenías 8 años y fuiste al cine a verla en pantalla grande o el caso que sea, o por primera vez en la televisión y te marcó. No, es imposible. O sea, son películas hechas para otra generación y hay que entenderlo así. Y te pueden gustar o no, pero no son hechas en otra época completamente diferente, por otras personas completamente distintas, excepto John Williams. Entonces, claro.
Yo me quedo realmente con la esencia, que es una cosa que has dicho tú. Y es que las películas estas, las sagas, estas cosas, no son de los espectadores, no son de los fans. Y no, que nadie se lo tome se ofenda ni nada, porque seguramente muchos lo diréis sin tener el sentido del que yo hablo, pero a mí me da mucha rabia ver a la gente comentar, que esto lo veo en Twitter, es donde más lo veo, obviamente, voy a ver no sé qué película, espero que no me decepcione. Es como...
Espero que no hayan estropeado la saga.
Claro, no, pero incluso con cosas como, pues ahora hay películas que tienen muchísimo hype por los Oscar, por lo que sea, de repente, pues, Call Me By Your Name, o ahora, pues, la de Paul Thomas Anderson, que la vi el otro día, y Mother of God, en fin, bueno, que por el hype, por lo que esperas, porque son sagas que ya conoces, porque es una adaptación de un libro, porque, por lo motivo que sea, la cosa esta de espero que no me decepcione, me da mucha rabia, porque hay una connotación ahí de es que no trabajan para ti, ellos están haciendo una película y tú puedes ir, ves la película y te puede gustar su punto de vista, te puede gustar lo que te quieren contar, cómo te lo están contando, o no, o sí, o mucho, o poco, o lo que es regular, pero no es tuyo, no trabajan para ti. Entonces, cuando la gente lo dice, esta afirmación o esta tal, con ese sentido, me da bastante rabia, porque pues todo al final se reduce a lo que estabas contando, que es como, pues es que, pues bueno, pues puedes estar o no de acuerdo, pero es que la saga no es tuya, pero bueno, Es como lo de, pues eso, es como, ay, caray, hay muchas mujeres, madre mía, nos han metido, todas las tías nos han mancillado nuestra saga, vamos a hacer un montaje quitando a todos los personajes femeninos de los últimos Jedi. ¿Qué coño es que no puedo. En fin, vamos a pasar a temas serios, la verdad.
Temas serios. Aunque Zama lo ha hecho por fastidiar.
Zama, totalmente. Seguro. Yo lo iba a introducir como el tema que nos ha propuesto nuestro troll particular. Lo hace con amor en el fondo, pero le gusta ahí estar ahí tocando las narices. Te queremos, Zama. Y nos ha propuesto un tema ahí peliagudo para hacernos mojarnos, sobre todo yo creo que a Ramón, que no le gusta mojarse nunca, de que hablemos un poco del tema de la separación del artista de su obra. Él decía, sí, no, depende del caso, que obviamente es algo que está ahora muy... muy de actualidad con toda la discusión y el debate que hay en torno a las denuncias de abusos y de acosos, de poder y de tal que está habiendo ahora en Hollywood. Y esto es lo que planteaba Zama. Ramón.
Precisamente cuando estamos grabando esto se han anunciado oficialmente la programación del Festival de Berlín. Y entre las cosas que ha pasado, el director del festival ha dicho que de la programación han rechazado menos de 5 películas, me hace gracia que lo diga así, pero rechazaron menos de 5 películas que estaban hechas por gente relacionada con asuntos de abusos y de agresiones sexuales, ¿vale? Entonces, obviamente, está claro que hay una urgencia social, hay un movimiento que ha provocado que la gente esté sensibilizada al respecto, y gente como instituciones como el Festival de Berlín, que está muy comprometido además con el tema de cosas sociales y políticas, pues reacciona ante ello de una manera que me parece coherente con lo que ellos hacen. Bueno, aunque luego hay una película de Kinky Duke, que el año pasado a Kinky Duke le acusaron públicamente de haber agredido sexualmente a una actriz, pero bueno, ese es otro tema aparte, porque al final nos surgió el nombre y todo esto. Zama obviamente lo dice porque sabe perfectamente que mi director favorito es el que es, que es Woody Allen, y obviamente durante mucho tiempo la separación de la obra del autor es algo que yo he defendido, es decir, que no puedes ver una película pensando en que te cae mal el actor que lo protagoniza o en que sea un gilipollas que dice muchas tonterías en su vida pública, ¿no? Porque entonces serías incapaz de ver casi nada, ¿no? Las tonterías que dice Alex de la Iglesia por ahí o las tonterías que puede decir cualquier director, actor, guionista. Y no entro en cosas ya más serias como puede ser, pues si, yo qué sé, si es nazi, si ha sido condenado por matar a alguien, si ha violado a una mujer... que es por lo que ha surgido todo realmente este debate ahora. Yo siempre, hasta hace recientemente, ¿no? Pues decía, bueno, pues no pasa nada, tú puedes ver una película de Leni Riefenstahl, que supuestamente era nazi, ¿no? Y decir, pues la película es muy buena y ya está, y la ves en su contexto y dices, valoras lo que es la película. Pero es que nadie habla de realmente dejar de valorar esas obras por lo que son, realmente. Yo creo que el tema está en... Somos una sociedad que durante mucho tiempo ha sido muy permisiva con determinados comportamientos y con otros no. Con otros, automáticamente, en cuanto se hacían públicos, esa persona quedaba relegada de la industria. O sea, recuerdo el productor este famoso de los años 80, que se me ha olvidado el nombre, el productor de Love Story y unas cuantas... Robert Evans, ¿vale? En los años 80 hubo un escándalo relacionado con drogas y le marginaron completamente de Hollywood durante años, y bueno, luego lo volvió a producir, pero enseguida, en cuanto salió, aunque él no estuviera relacionado con tráfico o lo que fuera, automáticamente le marginaron en ese momento. Porque las drogas eran una cosa que tenía en ese punto de la historia algo muy, muy de alarma social, y entonces Hollywood reaccionó de esa manera. Siempre buscando, lógicamente, es un tema económico. Si no lo olvidemos, cuando la industria o instituciones así lo hace por imagen o lo hace por dinero, no lo hace por, aunque haya detrás buenas intenciones en cuanto a valores. Pero vale, nosotros como sociedad, durante mucho tiempo, hemos sido muy permisivos con autores como Polanski, grandísimo director, que tiene una vida personal en la que hay involucrados abusos a menores. Woody Allen, que durante años, 25 años, ha tenido las acusaciones constantes de Dylan Farrow y nunca parece que caía siempre en saco roto. Y han surgido cosas como lo de Kevin Spacey, hay cosas relacionadas con Bryan Singer, también muy, muy turbias, relacionadas con abusos a menores que en su día fueron tapados y que siguió trabajando tranquilamente. Entonces la cuestión es, ¿tú como individuo, a ti te parece bien darle relevancia o darle valor a obras de personas que sabes que son despreciables y que tienen comportamientos que en la sociedad deberían ser penalizados y no lo son, y que realmente ese es el problema? Entonces, para mí tiene que ser una cuestión individual de cada uno el pensar, ¿le voy a dedicar el tiempo a ver esta película o hablar de ella o hablar bien de ella cuando podría estar viendo otra película de otra persona que sí me parece que al menos no tiene las mismas connotaciones morales que esta otra? Yo personalmente he cambiado bastante mi posición en los últimos meses y estoy a favor de uno individualmente decir, pues mira, pues paso de esta gente y paso de estos autores y me voy a dedicar a personas que sé que sí están aportando cosas positivas al mundo y no negativas, y ya está.
Pero eso hasta que sepas, quiero decir, eso con la información que tiene... No, a ver,
sí, claro, a ver, con la información que uno tiene, obviamente.
Porque obviamente. Tú estás hablando... O sea, obviamente cada uno es libre de afrontar las cosas que consume de la forma que quiere. Y si tú te quieres informar el efecto que tiene la producción de carne sobre el medio ambiente y la sostenibilidad antes de decidir si quieres comer carne o no, pues puedes hacerlo. Y si no, pues, y si prefieres vivir en la ignorancia y seguir comiendo carne, y si no te enteras, pues no pasa nada. Quiero decir, la responsabilidad de cada uno es complicado, pero a mí es que lo que hace que dude mucho de cómo enfrentarme a este tema, porque es muy difícil tener una opinión clara, la verdad, para mí, es sobre todo que, a ver, el tema de un Woody Allen, por ejemplo, es que no puedes separar su estatus como director del problema que hay de dinámicas de poder que se generan con este tipo de comportamientos, en este caso hablando del tema de los abusos y de tal. Es cierto que por una parte dices hacer una película es algo muy colaborativo donde participan muchas personas que no están asociadas con estos comportamientos de esos autores, pero claro, negar ese estatus es negar pues esas dinámicas de poder que se están perpetuando si tú permites que Woody Allen siga. O sea, en el caso de Woody Allen es distinto porque bueno, pues es con respecto a él y a su comportamiento con quiero decir que no, sus dinámicas sus dinámicas no son con respecto a sus rodajes y con respecto a otro tipo de ámbitos como es el caso de que no me sale ahora, de Weinstein o del propio Kevin Spacey, que lo hacía en los rodajes, o de, por ejemplo, yo que sé, Matthew Weiner, que no es que esté abusado de ningún tipo de abuso en ese extremo, pero sí que se ha comentado mucho de su tiranía durante los rodajes de Mad Men y que aquí esto me da mucha rabia porque está esta cosa perpetuada de el arrogante gilipollas que no sabe respetar a sus compañeros de trabajo en el día a día, pero como es un genio, pues se le permite ser un arrogante gilipollas y respetuoso con los demás. Pero bueno... esto, que el caso de Woody Allen a lo mejor no es el ejemplo de esto, pero realmente tú es cierto que tú puedes decir, pues yo decido no ver tal, pero es que me parece una posición muy cómoda cuando realmente se está llevando a cabo un debate muy amplio de cómo cambiar las dinámicas y de cómo cambiar la cultura y de cómo cambiar el comportamiento y de cómo cambiar a todas esas personas que están trabajando día a día en este ámbito y en todos los ámbitos que sufren estas dinámicas de poder. Y al final le estás dando el poder de controlar lo que significa su obra y el poder de controlar y ejercer este poder sobre muchas personas a estos tipos simplemente porque hacemos esto de decir, bueno, pues yo decido separar el autor de su obra. Esto por un lado. Y luego, porque sobre todo hay que pensar a quién y qué tipo de situaciones se benefician de que conscientemente hagamos esta separación del autor de su obra. Porque con las mujeres o con las minorías no se habla igual. Tú lo has dicho con que depende también mucho de la época, de que hay ciertos comportamientos que sí que se permiten, como lo que decía de Matthew Weiner, y otros que obviamente no, porque ya son ilegales, porque son inmorales o porque en la época concreta en la que vivimos no se consideran éticos. Leí hace tiempo un estudio que analizaba las críticas que se hacían de los bestsellers del New York Times y que cogían pues eso, las críticas y como que destacaban palabras y destacaban conceptos que se asociaban a estos bestsellers. Y cuando eran trabajos de hombres, siempre se asociaban en las críticas cosas como las ideas, los conceptos, los argumentos y tal. Y en caso de las mujeres destacaban cosas como marido, hija, matrimonio, igual cuando se trataba de alguien de colectivo LGTB o las minorías, tal, a los hombres se les separa de su cualidad de hombres blancos, sobre todo, de su trabajo, y ellos están hablando de ideas. No son ellos mismos, sino que son sus ideas y lo que están diciendo con sus propias ideas. Y sin embargo, las mujeres no están separadas de sus obras como mujeres. Entonces, claro, pues es como, pues sí, pues al final otra vez las diferencias de género y las diferencias de culturalmente que hemos heredado también tienen mucho peso en esta separación consciente que decidimos hacer del autor de su obra. Entonces estamos perpetuando ese tipo de cosas, estamos beneficiando a los que ya llevan toda la vida teniendo pues la ventaja, digamos. Esto por un lado. Y por otro, realmente, en el fondo estoy de acuerdo contigo en una cosa, y lo has dicho al principio, que es la clave para mí, que es el contexto. Ahora mismo, justo lo hablábamos fuera de la grabación, comentábamos el tema de Friends, que hay como ahora una ola de gente que está haciendo artículos sobre lo machista y lo misógina y lo homófoba que es Friends. Y yo alucino en pepinillos, porque es como... ¿Qué fue del contexto? Quiero decir, ¿no has visto películas del Hollywood clásico de los 50? ¿No has leído libros de 1800? ¿No has leído...? O sea, quiero decir, el contexto...
También te digo que los medios han un poco creado una narrativa demasiado exagerada al respecto de esto. A mí me parece normal y me parece bien que se vean esas cosas.
Obviamente.
Y obviamente, como tú comentas, que hay una falta de contexto al respecto. Claro, lógico, pero hay que tener en cuenta que eso pasa ahora y pasaba hace 20 años también, con obras anteriores,
sí.
Quiero decir.
Yo creo que, o sea, obviamente, revisitar y recolocar de alguna forma la cultura es necesario. Y es necesario y es natural y es orgánico que ocurra cuando la cultura y el mundo y el humano y sus creencias evolucionan, que revisites lo anterior y con el contexto, y en el fondo es positivo porque, bueno, pues estás viendo fallos o viendo cosas, pero vamos, que se ve todo desde la modernidad. Al final es lo que caracteriza este tipo de revisitar obras anteriores, pero vamos, que al final lo que decía es esto, que al final el contexto obviamente es clave, y yo en ningún caso soy partidaria ni defensora de anular completamente esos trabajos, porque tú, una vez que la obra está fuera, no puedes negarla, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido negarla. Entonces, claro, cuando me preguntan esto de... ¿Separación del artista de su obra? Sí, no, o depende del caso. Entonces ya me pregunto, ¿por qué depende? Porque eran otros tiempos, en plan, el contexto, porque una cosa que se lleva mucho ahora, que es la inseguridad con respecto a las alegaciones, por supuesto se ponen siempre en duda las acusaciones, y de repente salen un montón de gente súper preocupada de que unos señores pierdan su carrera, que yo es algo que hace poco estaba hablando del tema de Aziz Ansari, y alguien me empezó a preguntar, pero ¿y merece la pena destruir la carrera de un señor?
Por no, sé qué, no, como, no, espérate.
Yo no estoy hablando de la... A mí la carrera de este señor me la suda. Yo estoy hablando
con Woody
de...
Allen. Llevo una semana que he visto como 20 artículos en plan, ¿volverá a trabajar Woody Allen? Tiene 82 años y ha hecho 50 películas. Y he visto como 300.000 millones de tweets al respecto. ¡Ay, qué pena que no vamos a volver a ver una película! Si se diera el caso, es como... pues bueno, pues ya está bien que se jubile. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, 82 años.
Y aunque no tenga, aunque no tuviera 82 años, aunque tuviera 25 y fuese el puto genio del cine de la vida, pues...
Pero
pues,
digo que en este caso pues me llama mucho la atención, que es como, vamos a perder... Lleváis 40 años diciendo que Woody Allen ya no es como el de Manhattan. Y ahora me decís que os da pena que no vuelva a hacer más películas. A ver, por favor.
A mí esto me hace gracia. Decidido. Porque es como... Y si por culpa de esto, de este tipo de alegaciones y tal, que no se sabe si son ciertas, seguro, no están probadas, perdemos a un Woody Allen, hubiésemos perdido a un Shakespeare, imaginaron la vida sin Picasso, es como, pues habría...
¿Quieres decir el mismo Picasso que anuló a todas las mujeres con las que se relacionó?
Pues por eso lo digo, o sea, pues habría habido... Otros, quiero decir, un montón de gente que además, en este caso, que estamos hablando de juegos de poder y estamos hablando de casos de personas que tienen facilidad para que su obra sea vista y sea valorada y se convierta se conviertan en mentores, como es Woody Allen para muchas personas, o en genios del cine, pues habría habido otros. Quiero decir, es que a mí esta cosa de que perdemos un gran, pues que no hubiese abusado de una niña de 13 años. Quiero decir que es que no, que en este caso estoy hablando de Polanski, pero vamos, que es que no lo sé. Yo, cuando se preocupan por los señores, a mí me flipa. Pero bueno, lo que iba, que cuando hablamos de lo del depende, eso yo pienso, pero depende de qué, o sea, aquí de qué estamos hablando, del contexto, del tipo, de la naturaleza del crimen en este caso, de la inseguridad que pueda haber, como he dicho, con respecto a esas alegaciones que son presunciones. O luego, ¿qué hacemos? Decidimos no verlo, que es lo que decías tú, decidimos no pagar por ello, para que no se lucren con esto, lo cual es problemático porque ahora mismo la obra en ese sentido no está, salvo algo, cosas como muy súper mega concretas, no estás, o sea, las dinámicas de mercado no funcionan así. O lo vemos y se discute en el contexto, que me parece la opción más sana, porque no puedes negar que algo existe para... Ah, no, es que bueno, no lo sé, me parece muy complicado este tema, Ramón, me estreso. Me vienen muchas ideas a la cabeza y no me da para...
Tranquilidad, que ya hemos abordado bastante bien el tema.
Ya, bueno, en fin.
Yo creo.
Yo entiendo que la verdad a mí me resulta difícil cuando es algo personal, cuando, por ejemplo, en este caso me vuelve a parecer muy pertinente el caso de Woody Allen, que yo entiendo que habrá muchos jóvenes cineastas o no tan jóvenes que Woody Allen es como, pues es lo que decía, casi como un mentor. Y es un tipo que, pues bueno, pues obviamente no se puede negar su lugar en la historia del cine. Y cuando te llega tan personal, cuando de repente, yo qué sé, te enteras de un Lasseter, dices, joder, o sea, cuando te llega, es difícil, es cuando es realmente difícil tomar esta decisión de cómo aplicas tu ética de forma práctica. En plan, es difícil, la verdad. En fin. No sé, invito a los oyentes a que nos comenten qué piensan de este tema, porque me parece verdaderamente interesante y en fin, eso.
Sí, casi que, aunque sea un troll, Zama ha traído un
sí,
tema con el Jundia.
No, sí. es interesante, sí, en fin. Vamos a ir dejando ya el tema este que nos propuso Zama y vamos a pasar a nuestro siguiente odio. Bueno, antes voy a comentar rápidamente porque, bueno, pues por ser justos y dar voz a varios de nuestros oyentes como Spurnaman, Andrés o Waltrapa, que son fans y fanesas de Ready Player One, que nosotros la estuvimos hablando aquí de la adaptación, a Ramón no le gustó nada la novela y estaban ahí en plan, pues la novela mola y yo no es por nostalgia. En fin, que hay gente por aquí que tienen bastantes ganas de ver la película y que sí que defienden el libro y bueno, a ver qué sale de esto, ya no queda nada para que la estrenen. Así que espero que pronto hablemos de ello. Pero por favor, vamos a pasar al evento. El evento cinematográfico de las últimas semanas que ha sido el gran bochorno de la gala de los Goya de este año.
No os miento que en el guión pone el bochorno de los Goya. Tenemos que hablar de ello. O sea, solo le faltaba un emoji de...
Sí, sí, sí. O sea, yo no pude... Yo la verdad es que no pensaba verlos. Al final, todos los años me paso igual. No los pienso ver y luego acabo enganchándome. Y cierto nivel de bochorno, cierto nivel de volar el rastrojo, cierto nivel de vergüenza ajena y de mala realización. Siempre espero. Pero realmente este año ha sido...
Qué ritmazo de gala. O sea, pero, ¿tiene una fluidez la gala?
O sea, yo no he visto monólogo inicial, si es que se le puede llamar monólogo, más vacío, terrible. O sea, básicamente salieron estos dos petardos, que a mí me gusta mucho Chad Anui, y me gusta el tipo de humor que tienen generalmente.
Pero no vale
pero para no esto. Vale para esto. Y salen ahí a presentar a los Goya, y a ver, así, todo el día. Es como... No, o sea, te juro, Ramón, que no daba puto crédito con la presentación de estos señores de la gala de los Goya, la gala feminista. De los Goya, que sí, que lo anunciaron como que iban a ser las mujeres el centro del tal, y luego la verdad es que luego al final yo creo que se notó que metieron en el último momento cosas para rellenar, como ese monólogo que hubo a la 1:05 de la madrugada, que fue el momento a lo mejor más reivindicativo en ese sentido de toda la noche, y lo pusieron ahí en plan metido con calzador, pero vamos, pero en general, en fin, me pareció de las peores. A lo mejor da la sensación de que siempre decimos lo mismo, pero yo no recuerdo gala peor que esta en cuanto a ritmo, en cuanto a realización. Se veía todo el tiempo el teleprompter y todas los fotógrafos que estaban ahí, todos los planos.
Encima, con ese rollo de Club de la Comedia que tenía con todas las butacas cerca del escenario, que se veía todo el rato a las cámaras.
Sí, sí, como... o sea... Pff.
¿Por qué? ¿Estás haciendo cinema verité ahora?
Sí,
¿o qué
sí,
pasa
sí,
aquí?
Antiestético.
Y eso,
total.
Cero fluidez, no pasaban de una cosa a la otra de una forma súper brusca, sin ningún tipo de transición. Yo qué sé, o sea, la gente que entregaba los premios es gente que... A ver, yo entiendo que tengas que poner a gente que estéticamente sea agradable de ver, por decirlo finamente, que tampoco es necesario, porque estamos hablando de profesionales del cine. Pero pon a gente que sepa hablar y desenvolverse. No puede ser que haya una pareja, la pareja de los del niño, por cierto, que se queden sin su sobre de un premio porque no se lo han dado y se queden así.
Totalmente. Bueno,
pues es que nosotros.
Bueno, pero
nos
es
han
que.
Dado un sobre y un premio.
También les que le tocaron a Iba Buc y a Jesús Castro. Que son dos actores, entre comillas, los pobrecitos míos, y que no tiene... Eso le pasa a cualquiera de los dos actores que salieron a presentar y no pasa esto. O sea, que se queden
no,
ahí parados...
No, a Cristina Castaño no le pasa.
Y, claro, pero... y que digan, se ha quedado buena tarde, que literalmente dijo eso. Eso a alguien con un poquito de, yo qué sé, de carisma, de personalidad o de lo que sea, pues le sale decir cualquier tontería.
El juego ese chistoso con Emily Mortimer de cosas que no entiende, pero luego al mismo tiempo hacen un chiste con toda la gente hablando euskera y luego otra vez haciendo chistes con su apellido, y es como... ¿En serio estamos en este nivel? Cada vez que hay un actor extranjero en los Goya, tenemos que hacer chistes así de simplones y absurdos en vez de integrarlos en la gala. Tienes a Bill Nighy y a Emily Mortimer en la gala y no los utilizas. ¿Es
ya
tonto?
Sí, la verdad es que a mí me da lástima todos los años cuando vienen los nominados internacionales de turno y al final acaban siempre pasando lo mismo en este sentido, siempre hacen igual, les tienen ahí en la gala que no se enteran de la mitad, en la misma mitad. Y...
Que tenía al lado a Isabel Coixet explicándole los chistes.
Bueno,
pobre
bueno,
Emily Mortimer.
Y pobre David Isabel Coixet, menudo papelón, cuando de repente, cuando hizo el chiste con el apellido...
Si Mortensen y Emily Mortimer tiene
sí.
Un hijo, se llamaría Mortensen. Mortensen.
Sí, no sé, una tontería, pero yo me la imagino diciendo, dice esta está diciendo tonterías, no les hagas caso. Es que en fin. Yo de los premios tampoco tengo mucho que comentar porque no.
Yo es que no he visto Andía.
Son premios. ¿No has visto? ¿No la viste San Sebastián?
No.
Qué fuerte.
No la pude ver. Y luego aquí en Salamanca se estrenó doblada.
Ah.
Entonces no tenía mucho sentido.
A ver.
Doblada.
Yo estoy de acuerdo con todos y cada uno de los premios técnicos que se llevó Andía, porque realmente es una película preciosa, y en el aspecto de fotografía, de dirección artística, de todas estas, desde estos premios que se llevó, vamos, me parece incontestable. Es una película que está, vamos, de producción impecable. Pero en cuanto a guión, que se llevó el premio, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque precisamente es lo que flojea un poquito más, porque no es quieren abarcar mucho con la historia y no acaban centrándose en lo que realmente se ve que quieren contar, que es un poco la parte más emocional de la historia de los dos hermanos, de los protagonistas, y le falta ahí ese puntito de emoción que, por ejemplo, si consiguieron en Loreac, aquí les falta, pues eso, no es redonda, pero... Y estando ahí verano 92, 93...
92, la precuela.
Sí, verano del 93, pues da penita que no se lo llevara, cuando el guión me parece absolutamente maravilloso. Pero bueno, que tampoco me gusta a mí... O sea, tampoco creo que tenga mucho sentido el tema de los premios, porque bueno, pues es un puñado de personas que
eso
votan,
sí,
y ya está. Pero
España tenemos unos huevos bien gordos,
joder,
de premiar un...
La librería.
No,
ah,
el corto de Woody Allen.
Bueno, ya no, bueno, sí, lo del corto de Woody Allen
era muy gracioso, porque en esta atmósfera que tenemos, y
sí,
justo los Goya premian el corto este sobre Woody Allen. Y luego que te dirá...
Me hizo gracia, perdón, que la chica que se ha salido de los dos productores, y la chica se preocupó de remarcar que hicieron la película hace 3 años, el corto hace 3 años. Que bueno, chica, hace 3 años también se sabían estas cosas de Woody, pero bueno. Que a mí, con respecto a los cortos, me sentó como el culo. Y mira que no estoy yo metida en ese mundo ni nada, ¿eh? Pero me pareció vergonzoso que le dieran el premio a mejor guión de corto de ficción a Rodrigo Sorogoyen, de verdad. Con las cosas que había nominadas, que son productoras... que son más jóvenes, con gente joven, con otro tipo de... O sea, que es gente que un Goya le puede ayudar y le puede impulsar a su carrera. Hay gente que le cuesta financiar proyectos y gente... Y se lo das a Rodrigo Sorogoyen, en serio. Que es cierto que hace nada estaba intentando hacer Stockholm, que a mí me gustan mucho sus películas. Hasta ahora me han gustado todas sus películas mucho. Pero ya es un señor que tiene un estatus y que no le hace falta que le den un premio a mejor corto. Es que no me fastidies. No sé, me pareció que no sé en qué estaban pensando, la verdad, con este premio.
Sí, además se había ganado en los Forqué y ganó en el Festival de Málaga. O sea, que no es que me digas, es que es un corto que ha sacado de la nada y que no ha recibido reconocimiento. No, ya había tenido reconocimiento en otros premios, ¿no? O sea, no entiendo mucho el hecho de que... No sé, y al final que ha sido una demo reel para hacer el largometraje que ya en la misma gala anuncian que van a hacer. Es como, colega, córtate un poco. Sí.
No sé, y luego está lo de... Que todavía no sé por qué será, supongo que porque es más accesible, o no lo sé, porque no he visto la librería, pero ¿cómo puede ser una película la que tiene mejor fotografía, mejor producción, mejor diseño, mejor guión, mejor montaje, mejor música, mejor y no ser la mejor película? Es que no, o sea, no lo entiendo. O sea, no.
A ver, a nivel de premios no tiene sentido. A nivel de cinematográfico, tú puedes entender que el cine es otra cosa, que no tiene que ver con esas disciplinas técnicas,
sí, sí,
artísticas,
sí,
por separado. Pero a nivel de premios, como tal, no tiene sentido. Es como estas veces que nominan a una película a todo menos a director. Y ganan muchísimos premios y ganan la mejor película, pero no gana director. Y te quedas con una cara de... ¿Pero entonces?
¿Se ha dirigido sola o cómo?
¿Qué pasa? La mejor película se ha dirigido sola, ¿no?
Sí.
Son esas cosas que no tienen mucho sentido en los premios, porque los premios tienen unas... Claro, tienen una perspectiva... muy de disciplinas que muchas veces pues no se entiende muy bien, ¿no? La interacción que puede tener con que la película sea mejor o no, realmente, cuando se les da ese premio, ¿no? Una buena fotografía hace que la película sea mejor que otra, ¿y qué entendemos por buena fotografía en relación de una película con otra? Son cosas que muchas veces al final son incomparables,
bueno,
y en los
sí,
premios
los
pues se juega
premios
un poco a eso, claro.
Por eso digo que tampoco lo de dar opinión sobre qué premios tenía que haber llevado y qué tal, pues tampoco tiene mucho sentido, precisamente por esto. Pero bueno, eso, como no he visto la librería, tampoco puedo ir un poquito más allá con este tema.
Yo tampoco la vi, no.
Así que...
Lo mismo la veo en Berlín.
¿Sí? ¿Por qué?
La ponen en una Berlín Award Special Gala.
Oh. Bueno, pues nada, con el bochorner este ya se nos han acabado los temas. Bueno, ya está bien. Hemos hecho un buen especial.
Estábamos preocupados, Adri estaba preocupada porque no teníamos suficientes temas. Y bueno,
yo no.
Lo de siempre.
Qué mentiroso eres.
Sí, sí, sí. Nos podéis comentar lo que os parezca, obviamente.
Comentarnos, dejarnos así que nosotros vamos a ir acumulando vuestros comentarios para ir haciendo
pero
estos...
No nos digáis que comentemos un top de películas de los años 50.
Mira, o... no era eso. A ver, ¿dónde tengo el nombre? Que le voy a echar la bronca a título personal. No sé dónde está, no lo veo. Un oyente nos propuso que comentásemos las películas imprescindibles, que consideramos imprescindibles desde los años 50. Es como, pero bueno, vamos a ver, una tesis tenemos que hacer aquí para contestar el comentario. Eso
y
es...
otro top de películas hispanoamericanas. Vamos a ver, vamos a calmarnos un poquito.
Vamos a calmarnos. No, sí, a ver...
Se puede hacer, pero con tiempo.
No, a mí me parece, sobre todo lo de las películas imprescindibles, bueno, eso... a lo mejor es más complicado, pero las de de películas latinoamericanas, lo que sea, sí que me parece factible, pero obviamente para un capítulo como este de comentar cosas de los oyentes, pues no cuadra. Pero por ejemplo, alguien nos comentó que, pues bueno, para un futuro monográfico podríamos hablar de Xavier Dolan, que estas propuestas, por supuesto que las tenemos ahí, la dejamos ahí en cuenta para el futuro y tal, pero para este tipo de capítulos dedicados a comentarios y tal, estas cosas tan elaboradas no encajan tanto. Así que, en fin, que tengáis paciencia. Quiero decir que no os hemos ignorado a aquellos que nos habéis dado este tipo de ideas, ¿eh? Se quedan ahí como en nuestra lista de cosas.
En el Evernote.
En el Evernote, sí. Y ya está. Que comentéis y nos digáis qué os parece el tema de la separación del autor y su obra, de qué más cosas hemos dicho, de los Goya, de la bilis, de hablar de las cosas con bilis, todo lo que hemos comentado. Todo es susceptible de dejarnos un comentario.
Ya, Adri, ya. No fuerces tampoco. Hasta que ha llegado este episodio. Yo soy Ramón Rey.
Bully. Yo soy Adrián Izquierdo. Adiós.
Hasta la próxima.